Rodolfo Ignorante no es una persona. Aún así, sin tener carne de socio, es hincha de un equipo de fútbol.
No es una persona, pero te hace una invitación.
¿No es lindo que te inviten a algo?
Ah, decís que depende de a qué te estemos invitando, que no es un detalle menor.
Te invita Gramsci, que decía, de cierto modo, todos somos filósofos.
Y también decía que podemos dar un segundo paso hacia una filosofía crítica.
Te invita Sócrates, que no sabía nada, pero sabía que no sabía.
Te invita Merlí, una serie de TV que no es sobre filosofía, pero te invita igual.
Yo explico la realidad tal como la veis.
Te invita Rousseau, a que busques los orígenes.
Te invita el Rob Iniesta, cantante de Extremoduro y graduado en filosofía.
Te invita Kant y te pide que te animes a pensar.
Te invita el filósofo ignorante.
Buenas noches, ¿cómo andan todas y todos por ahí? ¿Cómo andas, Marce? ¿Cómo andas, Tincho?
Muy bien, estoy contestando por los dos porque mi contrato ahora dice que tengo que hablar también por Tincho, así que andamos muy bien, disfrutando de esta pandemia que nos ha tocado vivir. ¿Y vos, Pati?
Bueno, sobrellevando también la pandemia que nos ha tocado vivir, como decís vos, y hoy estrenando. El filósofo ignorante, estrenando segmento.
Ignorante. Muy bien, porque está
de estreno. ¿No ves cómo me vine hoy?
Sí,
con
sí,
el busito nuevo,
sí, vestidita,
con los zapatitos, porque amerita una, por lo menos una indumentaria
acorde
al momento que vamos a vivir. No sé vos si tuviste también en esa línea.
No, yo desde que estamos saliendo grabados siempre opto por de la mitad para arriba luquearme bien y abajo la alpargata con el shortcito, ¿verdad? Ya lo he optado como un look que me queda cómodo y como nadie me ve, no hay mayor problema.
Muy bien, así que bueno, hoy lo que vamos a compartir, Marce, es un nuevo segmento con nuestra audiencia, que sabemos que es un montón, ¿verdad? Sabemos que siempre nos acompañan por ahí los martes. Y este segmento le pusimos un nombre que tiene que ver con el deseo, se llama el deseo del texto, y bueno, en realidad tiene que ver con, por lo menos lo pensamos desde el lugar aquel en que nos convoca la lectura, ¿no? Que decíamos, el programa pasado hablábamos de eso, de que nuestros links o nuestra forma directa de entender la lectura se conecta mucho con el deseo de conocer, y con la curiosidad y también con el esparcimiento, ¿no? Con esas lecturas que uno puede tener en algunos momentos, sobre todo en las vacaciones, como decíamos la otra vez, para compartir y también para curiosear un poco sobre la vida de autores, por ejemplo, o conocer formas expresivas distintas o simplemente pasar un poco el tiempo.
Y que suceda eso, que tiene de mágico la lectura, y otras actividades también, pero la lectura en este caso, que es que te dispara pensamientos hacia distintos lugares y distintos rincones. Y aprovechamos también en esto de disparar cosas para reivindicar, yo lo voy a hacer en la primera persona y vos después me decís, Pati, reivindicar la atención. Que creo que es algo que está faltando últimamente, que es el poder prestar atención. A algo, a una consigna o a lo que sea. Me parece que estamos, dada la cantidad de estímulos que tenemos, estamos como cada vez pasando los ojos más rápido por arriba de las letras. Y de ese modo se nos escapan muchas cosas. Desde lo más nimio, donde decís, bueno, che, pero ahí hay un cartel, no lo viste, hasta cosas más pesadas. Y entonces el deseo del texto también es reivindicar el poder. Prestarle atención a algo, y ese prestar atención tiene que ver con tener los 5 o 6 sentidos que tenemos puestos en la cosa.
Sí, ¿y cómo se vincula la lectura con la radio? Porque ahí vos decías también cómo la lectura tiene algo del tiempo lineal, ¿no? Que uno necesariamente está leyendo en tiempo real y tiene que hacerlo sucesivamente, ¿no? Y en ese caso, en mi caso, por ejemplo, llego a perder el tiempo de hace cuánto que estoy leyendo, si algo me atrapa lo suficiente como para tener esa sensación, ¿no? Y que es una sensación que no encuentro en otro lado. Por ejemplo, en mi vivencia personal casi no encuentro esa forma como de estar absorto, ¿no? Absorta en algo. Me pasa mucho con la lectura. Y también me pasa, el otro día me preguntaban unos amigos, ¿cómo se vincula la lectura con la escritura? ¿No? Como uno leyendo también motiva mucho el querer escribir. O sea, es muy difícil encontrar a alguien que escriba sin leer bastante. Entonces, bastante en el sentido de mucha cosa y variado, ¿no?
Y de hecho surge el deseo de escribir muchas veces por haber leído.
Claro, claro. Entonces, bueno, en ese sentido, como también te abre, la lectura puede abrir diferentes puertas. Y en este caso llega la radio, porque tenemos este programa de radio. Y también porque nos gustaría compartir los libros que leemos, compartir los intereses que tenemos y al mismo tiempo no dejar de lado algunos temas filosóficos que seguramente vos, Marce, los puedas bajar y también compartir con nuestra audiencia. Así que va por ahí este segmento que hoy lo explicamos, que seguramente en sucesivas veces van a venir otras lecturas y otros autores y autoras, y la idea es no explicar todo esto todo el tiempo, sino más bien remitir a aquellas personas al link que quede en Spotify y en Uniradio para saber de qué va este segmento.
Exactamente, pero más allá de este segmento, formato de programa de radio, esto es un programa de radio que tiene algunas personas que lo llevan adelante y vamos a ver de qué va un poco la cosa.
Marcelo Fernández Pavlovich fue apodado como filósofo por una tal Patricia Pujol. Parece que eso fue porque es licenciado y profe de filosofía y además tiene una maestría en ciencias humanas. Es hincha del dulce de leche, pero casi no lo puede ir a ver por razones de salud. Así que siempre que puede, va a ver a Bellavista, de quien es hincha de corazón, porque la razón y lo ideológico le hacen seguir al San Pauli, los piratas del Elba, más allá de toda distancia.
Patricia Pujol Echeverría le pone voz a El filósofo ignorante, desterrando esa O y apuntando a la E. Aguantando la discusión y dándole la espalda a la Real Academia Española sobre el uso de la misma, es licenciada en Ciencias de la Comunicación y magíster en Periodismo y Medios de Comunicación. También se la ha visto hinchando por el Club Atlético Progreso desde niña, escribiendo libros y ahora también cuentos. Ahí viene, haciendo pila de ruido y no se sabe bien cuánto hay de nueces.
Luego de esta presentación, vamos a hacer otra presentación, que es la de la autora de este texto. Vamos a leer del libro Zonas de Obras, un texto de Leila Guerriero, de la editorial Anagrama.
¿Quién es Leila Guerriero?
Bueno, Leila Guerriero es, en principio, es periodista, y en final también, en realidad, ¿no? En sus finales también. Es editora, es escritora, es argentina. Te diría, Marce, que es una una de las personas que tiene una pluma exquisita en el periodismo y es una alegría tener la posibilidad de seguir leyéndola todo el tiempo, porque ella escribe actualmente en El País de Madrid, en revistas como Gato Pardo, Malpensante, en algunas otras revistas, y ha publicado muchos libros, o sea que es bastante fácil para una uruguaya o un uruguayo que quiera acceder a sus libros. En las librerías encontrás
bien
Frutos Extraños, Los Suicidas, El Fin del Mundo, Mujeres Argentinas. Fue editora de Voltios, de uno de sus últimos volúmenes, y en este caso vamos a usar este libro, que es el de Zona de Obras, que casualmente, y no tan casualmente porque somos amigos y porque conocés bastante mis intereses, fue un libro que vos me regalaste y que bueno, que ella en realidad reúne en esta edición, reúne algunos textos que ella elaboró para ser leídos. Uh-huh. Entonces tiene también como esa fluidez, digamos, su pluma, porque hay algo de la enunciación que está contemplado en los textos, y hoy trajimos entonces para compartir uno de ellos que ella en realidad publicó y también compartió en conferencia.
¿Cómo me dijiste que se llama el texto?
Sálvame.
Yo no tengo Dios, pero si tuviera, le pediría sálvame. Sálvame de pronunciar algunas veces las frases porque mi libro, según mi obra, o como ya escribí yo en 1998.
Sálvame de estar pendiente de lo que digan de mí, preocupada por lo que dejen de decir, horrorizada cuando no digan nada.
Sálvame de la humillación de transformarme en mi tema preferido, del oprobio de no darme cuenta, de la vergüenza de que nadie se atreva a advertírmelo.
Sálvame de pensar alguna vez que en nombre de mi nombre puedo decir cualquier cosa, defender cualquier cosa, ofender a quien sea.
Sálvame de creer que un anecdotario personal, mío, de cosas que me hayan sucedido a mí, puede ser el tema excluyente de una conferencia de 2 horas o de un seminario de 1 semana.
Sálvame de esperar que lo que escribo o digo le importe a mucha gente.
Sálvame de traer a colación, en todas las conversaciones de café, en cada sobremesa con amigos, lo que yo escribí, lo que yo hice.
Sálvame de traer a colación, en todas las conversaciones de café, en cada sobremesa con amigos, lo que dicen los demás que yo escribí, lo que dicen los demás de lo que yo escribí.
Sálvame de creer que nadie lo hace mejor que yo. Sálvame de la ira contra quienes lo hacen mejor que yo. Sálvame de odiarlos secretamente y de decir en público que son resentidos, mediocres y plagiarios.
Sálvame de creer que si no estoy invitada, entonces la cena, el congreso, el encuentro no son importantes.
Sálvame de la confusión de suponer que me recordarán por siempre.
Sálvame de la tentación de pensar que lo que escribiré mañana será mejor que lo que escribí ayer. Sálvame de la catástrofe de no darme cuenta de que ya nunca más podré escribir algo mejor que lo que escribí ayer. Dame la astucia para entenderlo, el valor para vivir con eso y el temple de bestia que se necesita para no volver a intentarlo.
Sálvame de pronunciar alguna vez las frases «Solo iré si me dan un pasaje en primera clase» y «Solo iré si voy con mi marido». Sálvame de creer alguna vez que mi editor debe ser también mi enfermero, mi mayordomo, mi terapeuta, alguien que tiene la obligación de ir a buscarme al aeropuerto, pasearme por una ciudad desconocida un domingo de sol y atender mis más íntimos trances en la convicción de que hará mis más íntimos trances son sagrados.
Sálvame de perder la curiosidad por nada que no sea yo, mí, mío, para mí, por mí, de mí, conmigo, en mí, contra mí, según yo.
Sálvame de copiarme a mí mismo, de usar siempre el camino que conozco. Sálvame de no querer tomar el riesgo o de no tomarlo sin estar dispuesto a que el riesgo me aniquile.
Sálvame de la adulación. Sálvame de escuchar solo lo que me hace bien y de despreciar todo lo que no me alaba.
Sálvame de necesitar la mirada de los otros.
Sálvame de ambicionar el camino de los otros.
No me salves de mí.
De todo lo demás, sálvame.
Bueno, mirá, Pati, como yo digo habitualmente, las cosas son así.
Sí, para mí también, ¿eh? Para mí es importante cuando yo digo también muchas cosas que son importantes que vos sepas. Porque para mí, todo lo que yo te puedo traer en este programa es lo más importante en realidad.
Qué cosa maravillosa la autocita, ¿no? Es esa cuestión de... Ah, sí, como yo digo siempre... Como si eso fuera una cuestión, una palabra sagrada a la que uno puede apelar, porque si de algún modo uno pudiera decir, bueno, como dice, y ahí ponemos a un maestro, ¿no? Dolina, por tirar uno.
Que es pila.
Claro, por eso
es
digo.
Un montón.
No, entonces, como dice fulano. ¿Sí?
Como dice Leila.
Como dice Leila, ¿no? Entonces, claro. vos, es en realidad esa cita que uno referencia en un trabajo monográfico, si querés, que bueno, ahí lo hace de forma más detallada, con numerito de páginas, ese tipo de cosas. Ahora, hacerlo respecto al sí mismo es como casi un oprobio, ¿no? Primero porque no sé muy bien de qué te estás dando dique, o de qué me estoy dando dique, porque sería la primera persona del singular. Y segundo porque también hay como una recurrencia que yo te voy a ser sincero. A mí la autorreferencialidad termina en primer lugar por aburrirme y en segundo lugar por decir ¿y por qué tengo tanto que saber yo de tu vida en este momento? O sea, no podemos hablar de otra cosa. Hay momentos para hablar de la vida de uno, obviamente. No creo que sea el sentido del planteo de Leila jamás poder hablar del sí mismo. Si así fuera, ni siquiera podría existir un espacio terapéutico.
No, claro. Claro. Y de hecho está dando una conferencia también. Sería como no reconocer, dentro de su texto también, sería como no reconocer que ella fue convocada para decir exactamente un texto de ella.
Claro,
¿no?
Claro.
Capaz que no sobre ella en ese caso, pero bueno, en este caso sí lo es también. Sin serlo, igual lo es, ¿no?
Lo es. Sí, claro, porque esto termina diciendo mucho de ella, aunque no sea dicho de ese modo.
Claro.
Sin embargo, el modo importa, e importa también en esta cuestión de, te diría, ¿cómo nos ponemos a nosotros mismos en relación a los demás? Es decir, ¿qué tanto importamos en función de la presencia de las otras y de los otros que están ahí? Es decir, si necesariamente tengo que recurrir de forma permanente a lo que yo dije, lo que yo hice, lo que yo escribí, o a una lista bastante larga de eventos de mi vida privada, bueno, che, pucha, al final será que tenés tanto para decir.
Sí, claro, podría ser como ponerse uno, porque no estaría mal rescatarse uno para compartir alguna experiencia puntualmente, ilustrar algún ejemplo. Ahora, capaz que el planteo de Leila es como estar todo el tiempo pensando en sí mismo, ¿no? Esa es la parte como que a uno le hace más ruido, tal vez, o por lo menos el texto es lo que a mí me quedó como más sonando, ¿no? Resonando. No está mal anularse uno, porque la experiencia de uno es valiosa y está muy bien como persona que uno pueda transmitirla. Ahora, lo que estaría un poco más incómodo es que todo el tiempo uno esté refiriéndose a lo que le pasa a sí mismo y a su vez creerse, porque ya habla como de ciertos, ¿no? Tener ciertos, creerse que uno es mucho más inclusive de lo que aún es, ¿no? Y eso siempre pasa en relación igual, ¿no? Como ponerse uno por encima o primero ante los demás.
Y creer que incluso lo merece. Es
totalmente.
Decir, que merece determinado tratamiento especial, vaya a saber por qué tipo de razón. Y eso habla mucho de la relación que tenemos con el resto del mundo, ¿no? Ahora, a su vez, y desde otro ángulo, desde otra lectura, te diría, y yendo a esto que estamos haciendo nosotros, como en tanto programa de radio y como uno escucha mucha radio y vos sabés, voy a hablar de mí en este caso, yo tengo como el defecto de, o mejor dicho, más que defecto, que lo es, es una droga, digámoslo, de escuchar cualquier cosa en AM por la radio, ¿no? No podría decirlo respecto a la televisión porque no uso mucho, pero ¿cuántos programas de radio hoy se hacen en base a ese esquema? Es decir, diciendo de mí, de la autorreferencia, de lo que comí al mediodía, o de los partidos de fútbol que vi, o de los lugares donde estudié, o de los lugares a los que viajé, o digamos, es decir, comparar. También hay como cierto, en esta cuestión que tiene que ver, creo yo, con una adoración o una alabancia de lo espontáneo y lo naturales que somos, hasta donde también no hay un elogio de la vagancia. Digo, porque si vos remitís permanentemente a lo que hiciste en algún momento, a lo que viste, a lo que viajaste o a lo que no sé qué, si siempre es esa la mochila que a vos te permite decir cosas desde un foro de privilegio, como puede serlo un programa radio, pero como son muchas otras cosas, ¿hasta dónde esto no muestra que tampoco te tomaste el tiempo o el espacio para preparar ese foro y ese espacio para decir algo nuevo?
Sí, alguna cosa que no sé, que claro, alguna cosa que te interpele, pero no necesariamente tenga que ver contigo, ¿no? Contigo en términos literales, ¿no? Porque siempre tiene que ver con uno, porque bueno, la experiencia humana tiene que ver con
Exacto.
uno, pero que no necesariamente sea arrastrado lo que a ti te pasa al resto, ¿no? Y ahí uno pierde bastante, hay un problema que es como perder bastante pisada de también lo que está pasando con otras cosas, ¿no? Que no son lo que uno puede alcanzar, lo que uno puede ver y la experiencia que uno tiene personalmente, ¿no?
Claro, y esto tiene muchos peligros también asociados que tienen que ver con aquello de las cosas son en la medida de que me son. ¿Qué quiero decir con esto? Existe una pandemia o la importancia de un virus en función de la cantidad de enfermos o muertos que tenga cerca mío. Y en la medida que no los tenga, pasa a ser inexistente. Y así con todo otro tipo de cosas, ¿no? Es decir, o la frase, por ejemplo, ah, mirá, las encuestas son un invento, a mí nunca me encuestaron. ¿Sí? Y entonces empezamos a medir lo real, entendiendo en este caso la realidad como lo que es exterior a vos, en función de tu percepción cercana e inmediata. Que además, en la medida que vos no expandís los horizontes a través de la búsqueda de los otros, de lo que dicen los otros, de lo que hacen los otros, también termina siendo cada vez más chiquitita.
Claro. Sí, otra de las cosas que seguramente podemos, capaz que por lo menos ahondar luego, es de algún modo me importan los otros. O sea, me realmente en este planteo, aprovecho todo este tiempo para hablar de mí, pero porque escondo la no importancia de los otros, o porque necesito algún espacio para sobresalir y decir que yo he hecho todo esto, porque hay como una reafirmación también de lo que yo soy respecto de otro, digamos, ¿no?
Sí, sí.
También es que cuestiona como un poco eso.
Sí, cuestiona eso, el rol del otro y hasta dónde el otro no termina siendo necesario para que yo me pueda reafirmar en tanto lo que digo que soy. Sí, es decir, a partir de el elogio, el aplauso, lo que sea del otro, que incluso, y esto ya es bastante más algo en lo cual es bastante más sencillo de caer, de poder medirse uno a partir del aplauso del otro. Es decir, de lo que uno es a partir de lo que cuenta que es, pero bueno, la mirada del otro en tanto tenga que ver con una especie de aplausómetro o con ciertas cuestiones de pleitesía, como ese editor que hace a veces mayordomo que te lleva a pasear. Y que, bueno, en realidad eso a veces se lee como el valor que uno realmente tiene. ¿Qué quiero decir? Ah, soy un buen escritor en la medida que tengo un editor que me saque a pasear por todos lados. O doy buenas conferencias en la medida que me pagan un pasaje en primera clase o de que se lo pagan también a mi marido o lo que sea, ¿no? Entonces, el valor de lo que soy tiene que ver con lo que yo digo que soy, pero además con lo que genera en los otros. Pero no es lo que genera. No hay diálogo allí, sino es lo que genera en función del aplauso o de la pleitesía.
Sí, y qué interesante lo que traes del ejemplo del escritor, pensando en la escritora, en este caso Leila, pensando en cómo la necesidad de ese reconocimiento se vuelve casi todo. O sea, en sentido que, en este sentido lo digo, tal vez en algunos momentos ese reconocimiento pase por arriba inclusive de cualquier obra. Entonces uno, ¿no?, llega a algún lugar porque ha conseguido algunos, ¿no?, ha acumulado algunos méritos, digamos, y la comunidad lo entiende así, y luego queda allí, digamos, ¿no? Y como que como si eso no tuviera nada que ver con el trabajo, con la curiosidad, con ser generoso con otras personas, con aceptar la generosidad también de otras personas y volcarlo a, en este caso, el que escribe a sus lectores, nosotros que tenemos un programa en nuestra audiencia, que estamos conversando en esto, y se me acaba de ocurrir, Marce, que también este segmento puede de algún modo incorporar hasta sugerencias de nuestros escuchas y nuestros oyentes sobre textos algunos también, estamos abiertos a eso, como para generar también un diálogo de qué le pasa a nuestros oyentes con lo que leen y también con estos textos que vamos a ir compartiendo.
Es una invitación muy interesante que desde ya advertimos pasará por la censura previa que estas dos personas o tres personas, voy a incluir a Martín, que sí, es alguien que, claro, como que yo, sí, le gusta mucho cargo, censurar.
Que se haga cargo, señor.
Ha hecho ese esa advertencia, los invitamos y las invitamos a que manden todos los escombros que sean necesarios a este respecto.
Porque de todos modos, lo importante es lo que lea yo, lo que leas vos, y que lo que nosotros le vamos a decir a toda nuestra audiencia, qué es lo que hay que leer. O sea, así que de última,
como yo, ese camino. Como yo siempre digo, ¿verdad?
No quisiera más días así, atmósfera densa, solo porque sí, aunque no fue porque sí que me puse así. Solo fue una forma de decir, de escribir el timón repentino en mí, el que también es mío. Me trago el mundo entero, devoro mi duda, olvido el flagelo. Pienso que el camino está escrito y me traza, según mi elección, mi línea punteada que pasa. De repente termina la gloria del cambio. Soñaba entre aviones conocerlo todo gracias a mi canción. Aún no lo viví, pero mi anhelo sí. Aunque dan segundos más por hoy me escondí. ¿Qué sería de mí si no lo lograse? Palmada en mi espalda, no deje que pase. Llegar al cielo para que oigas mi queja, mostrarme segura, pagaría mi cerveza. Quiero vivir con esto, de esto, para esto, me entrego entera mi texto. Como el más íntimo que nadie fuera a leer, ese miedo oculto al que nadie pudiera acceder. Refugios que son viscerales, no hay nada que entender. Llena de esperanzas estoy, te lo juro. Voy paso por paso, estate seguro. Ahora alguna otra vez me aprieta el collar que yo misma diseñé. Más no significa que así me quedé. La soga se fue, estaba cinchando y yo fui y la corté. Decime que puedo comer de mis composiciones, sacarle provecho a todos o a varios de mis sinsabores.
No quisiera más días así, atmósfera densa, solo porque sí. Aunque no fue porque sí que me puse así. Solo fue una forma de decir, de escribir el timón repentino en mí, es que también es mío. Si sepa me trago el mundo entero, devoro mi duda, olvido el flagelo. Pienso que el camino está escrito y me traza, según mi elección, mi línea punteada que pasa. De repente termina la gloria del cambio. Soñaba entre aviones conocerlo todo gracias a mi canción. Aún no lo viví, pero mi anhelo sí. Aunque dan segundos más por hoy me escondí. ¿Qué sería de mí si no lo lograse? Palmada en mi espalda, no deje que pase. Llegar al cielo para que oigas mi queja, mostrarme segura, pagaría mi cerveza. Quiero vivir con esto, de esto, para esto, me entrego entera mi texto.
Y porque yo puedo, yo quiero, lo hago a mi manera. Hoy tengo más ganas, sálvese a quien pueda. No quiero esa fama tan sola del cuarto de hotel, ese mensaje confuso con gusto a Chanel. Me gusta el brillo y el color también, aunque antes que agarre mi codo me lo pienso bien. Ser la subversiva que terminaría dos y con el papel. O mucho menos notoria crear mi torre de Babel. O mucho menos notoria crear mi torre de Babel. O mucho menos notoria crear mi torre de Babel.
Que el juez más difícil siempre es uno mismo. ¿A quién puede importarle mi egocentrismo? Mi lujo burgués, una idealista con vista al mar, ¿qué más querés? Fácil filosofar mientras vos no comés. Mientras vos no comés. Mientras vos no
Escuchamos Días Así, de Eli Almic.
El filósofo ignorante no es una persona. Aún así es hincha de un equipo de fútbol, por elección y por cuestiones ideológicas.
El filósofo ignorante.